Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Conocida ya la actualidad nacional e internacional, vamos ya con los deportes aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Almería. ¿Qué tal? Recibe el saludo de Jordi Folqué, el nuevo es que hacemos posible este tiempo de radio desde ahora hasta las 4 en punto de la tarde para contaros la actualidad del deporte almeriense, que viene marcada en la Unión Deportiva Almería porque en 48 horas, un poco más, juega el conjunto rojiblanco ante el Andorra, un equipo que les puso bastante difíciles, pero eso sí, fue hasta el pasado fin de semana, era la última victoria del cuadro almeriense en esta campaña a domicilio. Un partido que marcó un antes y un después. El después fue precisamente el último encuentro ante el Cádiz, donde ganaron por 1-2, mismo resultado. Pero antes, una semana antes, ante el Ceuta, recuperaron la senda de la victoria el cuadro almeriense. Un partido en el que los rojiblancos cambiaron la mentalidad, como ha reconocido este mediodía Alex Muñoz.
El equipo dio un cambio de chip de verdad, porque creo que necesitábamos esos 30 minutos para demostrarnos otra vez que podemos ser superior a los equipos cuando salimos con esa mentalidad, porque las anteriores 5 o 6 jornadas sí que es verdad que no fue así, había más dudas, flotábamos un poco más, no íbamos tan convencidos en la realidad, y tramos la temporada que fueron así y este nos tocó a nosotros. Creo que este cambio de chip, no sé por qué, algo me dice que va a ir todo bien a partir de ahora, desde ese partido, y creo que estamos entrando muy bien, hay mucha competencia sana, se han recuperado muchos jugadores y creo que la mentalidad es muy buena y estamos confiantes de que vamos a ir partido a partido, pero que saldrán las cosas bien.
Eso es lo que ha opinado un Alex Muñoz, que también ha reconocido, después a partir de las 3:30 en el 97.1 lo ampliaremos, pero digo que ha reconocido que el toque de Mohamed El Asi, diciendo que no le estaba gustando nada cómo estaba jugando el equipo, echando más las culpas a los jugadores que al cuerpo técnico, pues ha sido un toque de atención importante para el vestuario.
El equipo está con un poco de incertidumbre, pues bueno, al final ellos son los que mandan también y dan su opinión, obviamente respetable. En el fondo creo que tenían razón, porque el equipo no estaba compitiendo a su máximo nivel, no estaba yendo al 100%. Creo que pues a la gente que está arriba, que bueno, que son los que se encargan del club, pues obviamente no le gusta esa imagen, no le gusta que el equipo no dé el 100%, porque bueno, tenemos que ser muy profesionales y al final pues cuando no van las cosas bien, entiendo que pues no le guste esa imagen.
Un conjunto del rojiblanco, mañana hablará Rubi, el viernes ya digo a las 8:30 recibe Andorra, un equipo que aunque esté en la parte baja de la clasificación, pero suele ser de los que si le sale el partido es muy complicado ganar al equipo del Principado de Andorra. También un fútbol almeriense en el que ya lo hemos venido contando durante las últimas semanas, el polideportivo elegido, que sigue siendo noticia. Hace unas semanas era noticia porque el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía le daba la razón al conjunto ejidense diciendo que tenía que ser readmitido en la competición de la División de Honor, en el grupo segundo de la División de Honor andaluza. Esto hizo que la Real Federación Andaluza de Fútbol, pues en vez de decirle al polielegido, oye, hasta el año que viene, hasta la próxima temporada, no vas a jugar, no, pues le reprogramaron los 30 partidos desde el pasado fin de semana hasta final de temporada, es decir, en apenas 70 días. Pues bien, ayer el TADA, el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, le volvió a dar la razón al conjunto ejidense, diciendo que se paralizaba ese recalendario. Y Alejandro Boza, el presidente del conjunto ejidense, reconoce que este paso lo han vuelto a ganar.
Se canceló la reprogramación de los partidos impuesta por la Real Federación Andaluza y ahora estamos esperando a ver cómo termina todo esto en lo jurídico. La realidad es que nosotros, como siempre decimos, mantenemos un respeto absoluto de todas las autoridades, de la Federación, del TADA, que en este momento es el que está decidiendo la cuestión de fondo, pero bueno, vamos a mantener nuestros derechos al máximo debido de que para nosotros es inmaterialmente imposible competir y desproporcionada la decisión.
Pues en unos segundos continuamos en el 97.1.
Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Noche entera.
pasa aquí. Continuamos aquí en Deportes Cope Almería, 3 de la tarde, 30 minutos. Y en apenas 33 segundos os recordamos lo que hay esta noche en el tiempo de juego de la cadena Cope. Y enseguida entramos en materia.
Llegan las semifinales de la Copa del Rey a Cope. Este miércoles, desde las 8 y media de la tarde, un derbi vasco. Athletic Club, Real Sociedad.
San Mamés, ¿qué está pasando?
Quiere controlar el juego el Athletic.
Y el jueves, noche grande en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Barcelona.
A la carga el Atlético.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y después del partido, el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Los números uno del deporte.
Y lo hacemos escuchando lo más interesante que ha dicho hoy en rueda de prensa Alex Muñoz, el jugador de la Unión Deportiva Almería, quien ha reconocido que el toque de el ASI les ha venido bien.
El equipo está con un poco de incertidumbre, pues bueno, al final ellos son los que mandan también y dan su opinión, obviamente respetable. En el fondo creo que tenían razón, porque el equipo no estaba compitiendo a su máximo nivel, no estaba yendo al 100%. Creo que pues a la gente que está arriba, que bueno, que son los que se encargan del club, pues obviamente no le gusta esa imagen, no le gusta que el equipo no dé 100%, porque bueno, tenemos que ser muy profesionales y al final pues cuando no van las cosas bien, entiendo que pues no le guste esa imagen.
Un Alex Muñoz que ha reconocido también que el equipo desde el partido contra el Ceuta ha cambiado la dinámica.
Sí que es verdad que después de una mala dinámica, normalmente el siguiente partido se gana sufriendo. Es difícil ganar fácilmente 3-4-0 después de una mala racha. Y sí que es verdad que obviamente queríamos tenerlo mucho más controlado como se dio el partido. Puede ser que te venga un poco el pasado, decir, hostia, espero que otra vez no nos pase, y te genera un poco de incertidumbre, más inseguridad, pero bueno, eso le pasa a todos los equipos, yo creo. Pero lo importante es terminar ganando, luego volver a ganar, y creo que ya hemos dado un poco el cambio de chip, pues obviamente enfrentar un poquito esto con más tranquilidad, pero con la misma ambición.
Recuperando, como no, la mejor versión.
Sí que es verdad que los meses de diciembre y enero no fueron muy buenos para nosotros en general. Como te digo, desde Ceuta creo que fue un punto de inflexión. El equipo salió mucho más intenso, más concentrado, más agresivo. Y creo que tenemos que mostrar esa versión a partir de ahora. Bueno, mantenerla todos los partidos. En casa tenemos que ser mucho más fuertes también. Incluso fuera también podemos hacerlo, creo. Creo que hemos dado un punto a favor en ese cambio de mentalidad para esa ambición, ¿no? De querer subir a primera. Las últimas semanas, quitando estas dos, no estábamos en nuestro mejor nivel como equipo individual. Y creo que a partir de Ceuta, pues el equipo dio un paso al frente, en Cádiz otra vez, con victoria. Bastantes minutos buenos, obviamente queremos mantenerlo más. Con esta mentalidad y esta concentración creo que podemos ganar muchos partidos y ese es el objetivo.
Eso sí, ha habido un buen inicio de los partidos, pero mala gestión.
O sea, la parte positiva creo que estos dos últimos partidos, los primeros 30 minutos no los habíamos tenido desde hace tiempo. Y creo que eso es un punto de inflexión que obviamente tenemos que mantener o prolongarlo muchos más minutos, que ese es nuestro objetivo, sabiendo que, hombre, los rivales también juegan, es una categoría muy dura, cada rival se va a jugar muchas cosas a partir de ahora. Creo que tenemos potencial para intentar mantenerlo un poquito más de tiempo y controlar un poco más los partidos para no acabar sufriendo como estos dos últimos partidos, sobre todo el de casa, que empezamos 3-0 y se nos complicó un poco, la verdad, más de lo previsto, y esas cosas hay que evitarlas porque creo que tenemos equipo para llevarlo mucho mejor esos minutos.
¿Y cómo han visto al cuerpo técnico?
Cuando el equipo va mal, primero va el míster, luego si va mal el míster van a los jugadores y luego pues, al director deportivo, eso así. Pero queríamos obviamente parar esa racha cuanto antes porque lo lógico es que nos beneficia a todos ganar partidos, sumar y estar arriba. Creo que el cuerpo técnico está haciendo un gran trabajo, son muy profesionales, esa es la realidad. Hay tramos que en la liga son complicados, pero le pasa a cualquier equipo de la liga, a cualquiera. Bueno, depende, pues aquí parecía que en diciembre, enero siempre parece que el equipo da un bajo, ¿no? En enero y tal, pues bueno, pues ha vuelto a repetir. Pero lo hemos intentado cortar cuanto antes y creo que, como te digo, estas dos victorias nos han dado mucha confianza, un aire nuevo, fresco de volver a creérnoslo, volver a ser capaces de competir al máximo y siendo un equipo muy fiable, que creo que es lo que veníamos haciendo el primer tramo de liga.
Y ahora llegan dos partidos en casa.
Creo que es buen momento, sí, estos dos partidos en casa tenemos que ganarlos sí o sí. Y partido a partido tenemos que salir muy concentrados, muy agresivos, es lo que te digo, presionando muy alto, teniendo las ideas muy claras, como lo estamos demostrando ahora, y luego ya con balón el equipo genera muchas ocasiones, siempre tiene gol, tenemos mucha calidad arriba. Creo que sin balón nos estaba faltando un poquito, sobre todo en las últimas jornadas, que creo que lo hemos recuperado un poco y eso es lo importante.
En Andorra sufrieron, aunque al final ganaron. El Andorra el viernes no debe dominar.
Este es el partido de ida, pues en Andorra pues nos generaron bastantes ocasiones, la verdad, fue un partido difícil. También allí creo que es más complicado jugar, los equipos sufren bastante allí como visitantes. Esperemos que aquí en casa sea muy diferente. Creo que también va a ser un partido difícil porque es un equipo diferente de la categoría, que se asocia mucho, que tiene mucho balón, mucha posesión, que no es habitual en los equipos de esta liga. Como te digo, es que al final tenemos que asumir la responsabilidad de que no nos pueden venir aquí a dominarnos, porque creo que en casa tenemos que ser muy fuertes, tenemos una gran plantilla para esto y lo hemos demostrado y creo que tenemos que seguir haciendo igual.
Ya lo de los refuerzos de este mercado de invierno, Miguel de la Fuente, de Morci y también de Rodrigo Eli.
son perfiles diferentes a lo que teníamos un poco, que creo que era muy necesario. Miguel nos aporta mucho trabajo, gana muchos duelos, genera ocasiones también, muy sacrificado por el equipo. Morci, pues muy vertical, también tiene gol, lo está demostrando. Tiene muchas piernas los dos, nos van a dar mucho equilibrio también al equipo. Rodrigo es un gran jugador con mucha experiencia, tiene mucho poderío físico. Puede ayudar tanto, obviamente, en balón parado, como, bueno, como en juego, como en centros laterales, como tú dices. Sí que es verdad, porque tiene mucha jerarquía, sabe posicionarse muy bien, es fuerte en los duelos. Y en tramos de partidos que quizás lo necesitemos, pues puede ser que nos ayude, ¿no? Obviamente ahí decide el míster que cuándo ponerlo, cuándo no. Pero creo que nos va a ayudar mucho, seguro.
3 de la tarde, casi 36 minutos. Seguimos en Deportes Cope Almería. Ahora con los preguntones de los miércoles, con Paco Alonso.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Una vez conocido todo lo más interesante que ha dicho Alex Muñoz, el jugador de la Unión Deportiva Almería, vámonos hasta conocer las preguntas, las cuestiones que tiene nuestro preguntón de los miércoles. Paco Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas audiencia. Bueno, pues parece que tenemos un poco el camino enderezado para los dos principales equipos de la ciudad de Almería. La Unión Deportiva Almería en la Liga Hypermotion y Unicaja Costa de Almería en la Superliga Masculina de Voleibol, puesto que los dos han conseguido dos triunfos consecutivos. Es cierto que Unicaja Costa de Almería solo lo ha hecho dos veces a lo largo de toda la temporada. Lo hizo en diciembre, de domingo a miércoles, de sábado a miércoles, en una jornada entre semana de las dos que hubo ese mes. Ya no lo volvió a hacer hasta, por fin, ya este mes de enero. Y la Unión Deportiva Almería, bueno, pues quizá más que Unicaja Costa de Almería, porque hay una igualdad tremenda en la clasificación, como todo el mundo conoce, necesita enganchar varios triunfos consecutivos de manera más seguida, digamos, ¿no? Bueno, pues en este caso la pregunta a mí me cae de cajón. ¿Dónde pone cada uno de nuestros oyentes, de nuestras oyentes, que un equipo está en racha? ¿Con dos es suficiente? Yo soy siempre proclive a pensar que una racha, un equipo se puede considerar oficialmente en racha a partir de la tercera victoria.
Por lo tanto, a tu juicio, ¿es posible o no?
Creo que los dos lo pueden conseguir, que podemos hablar el próximo miércoles en este mismo espacio de que ambos están realmente en racha. ¿Por qué? Pues porque la Unión Deportiva Almería, a ojos vistas de cualquiera, es claramente superior a la Andorra. Además, la gente va a acudir de nuevo a arropar el equipo. No me cabe la menor duda de que así va a ser, a pesar de que un viernes quizá parte de su afición todavía esté trabajando y puede que haya un acceso al estadio escalonado a lo largo del partido. Y tiene, yo creo, que esa dinámica favorable de, oye, que ya sí, ya estamos sacando resultados. Y por otro lado, Unicaja Costa de Almería tiene un partido vital y así se lo tiene que tomar. Es un partido contra Cisneros La Laguna, juega en Tenerife. Ese equipo es al que acaba de adelantar para ser séptimo en la tabla clasificatoria. Así que de perder otra vez volvería a caer puestos, de ganar consolidaría como mínimo la séptima plaza y se quedaría muy cerca del sexto y del quinto, puesto que Teruel va a la pista de guaguas, se lo va a tener muy complicado, muy difícil. Y tenemos también con Valencia y de por medio otro partido bastante complicado para los valencianos, creo que es en pista de Manacor, y puede suceder cualquier cosa, pueden producirse derrotas de esos rivales y por tanto quedarse muy cerca de escalar más todavía o quedar muy cerca de escalar más puestos en la clasificación.
Última reflexión.
Hay que tener en cuenta que Unicaja Costa de Almería está jugando con tres niños en pista, dos de 18, otro de 20, como titulares indiscutibles mientras las bajas, que poco a poco va recuperando hombres, pero sobre todo que, hombre, empiezan a llegar los resultados y en deporte el verte arropado porque el trabajo está surtiendo efecto es realmente importante. Repito la pregunta, ¿cuándo un equipo se puede declarar oficialmente en racha, ¿no? Por ahora no vendemos la piel del oso antes de cazarlo. Vamos a esperar, creo yo, si están de acuerdo conmigo, a que haya tres triunfos consecutivos, que son muy posibles.
Gracias, Paco, y hasta la semana que viene.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Continuamos en Deportes Cope Almería y retomamos la sección de la historia, porque están las historias contemporáneas, las que buscan años muy pasados, pero estas historias, las de Jairo Ruiz, son de deportistas que suelen estar en activo, como el invitado que hoy nos acompaña en los estudios de la cadena COPE en la provincia de Almería. Jairo Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. Una semana más aquí contigo.
Hablo bien, ¿no?, de que es un deportista que está en activo, habitualmente ganando sus competiciones. Preséntanoslo.
Y tanto, claro que sí. Como sabéis, yo tengo en este programa, estamos trayendo gente relacionada con el mundo del deporte de cualquier ámbito: entrenadores, árbitros, técnicos, deportistas, bueno, organizadores de eventos, gente que está relacionada con el mundo del deporte, como decimos, de cualquiera de sus formas. Lógicamente, sabéis que yo tengo una predilección por los deportistas y sobre todo por los deportistas buenos, como todos los que están viniendo aquí. Tenemos atletismo, una de las pruebas que creo que para mí de las grandes desconocidas para el público en general. Ciertamente para la gente que está muy habituada al deporte no lo creo, pero para el público en general creo que sí es una cosa muy desconocida, que tiene muchos matices, y ahora hablaremos de ellos. Y estamos hablando de salto de pértiga. Tenemos a Isidro Leiva, campeón de España en dos ocasiones, ha sido internacional unas cuantas veces, no es almeriense, es de Málaga, pero vive aquí desde hace ya unos cuantos años, entrena aquí, lo tenemos prácticamente adoptado.
Isidro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos, el carnet de identidad no lo pone, pero almeriense te consideramos nosotros.
Sí, sí, soy almeriense, llevo ya 8 o 9 años ya aquí, me vine muy joven, me vine con 19 años a vivir aquí, y nada, todo culpa de mi entrenador, que es de Almería, Antonio Horta, y aquí estamos.
La semana pasada estuvimos entrevistando a una campeona de Andalucía absoluta, almeriense, que ya todavía tiene 17 años, que es Daniela Sierra. También estuviste tú en ese campeonato de Andalucía en Antequera, con la hermana mediana de Daniela. Resulta que es campeona de Andalucía de pértiga sub-12. ¿Entiendes la locura de la mediana, ¿no?, de la Sierra Gálvez, cuando le dijo a sus padres: y quiero tener esa sensación siempre en mi vida?
Martina ahora entrena con nosotros, es una más del grupo, y la verdad que estamos todos muy contentos de que entrene con nosotros. Es una chavala súper joven, que tiene mucha proyección, le gusta mucho la pértiga, no sé de dónde lo ha sacado. Yo creo que es su tío Rodrigo. Está loca, porque para ser pertiguista tiene que estar loca, y lo está. Y nada, le mando un saludo desde aquí, porque ahora en breve la veré entrenando. Todos estamos muy contentos en el grupo, sobre todo con ella, que está mejorando mucho, y poco a poco, pues, si sigue así, llegará a un alto nivel.
Decía ella en una entrevista también que le hicimos, ese momento de la sensación de soltar la pértiga y estar cayendo en ese momento, la persona más importante del mundo.
Sí, te sientes único, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo que no es muy normal, a no ser de que hagas un salto base o hagas puenting, ¿no? Entonces la pértiga es esa sensación, yo siempre digo que es única, ¿no? Y más consiguiéndola tú, ¿no? Haciéndola con un palo que se dobla, que sales disparado, que sales como una catapulta, que al final es como un tirachinas que sales volando, ¿no?
¿Tú cuando dijiste en casa quiero hacer pértiga? ¿Qué te dijeron?
A mí al principio la pértiga no me gustaba. Era la prueba de todas la que menos me gustaba, porque la pértiga se inicia en el foso y se aprende en un foso de longitud y cae a la arena y no cae a la colchoneta. Y ya poco a poco, cuando me mandaron a la colchoneta y empezó la pértiga a doblar, como Martina ahora lo está empezando a sentir y sale disparado y tal, las sensaciones son completamente diferentes. Yo cuando se lo dije, yo dejé el fútbol y mi padre se puso contento, porque el ambiente del fútbol, mi padre es futbolero, el ambiente del fútbol no le gusta. Entonces cuando le dije a mi padre, oye, dejo el fútbol por el atletismo, se puso contento porque veía que en el atletismo había un ambiente muy sano y un ambiente muy bueno.
Sí, bueno, todo esto que estamos diciendo de que la pértiga se dobla, de que sale disparado, habrá gente que la pértiga la haya visto solamente por televisión cuando hay juegos olímpicos, ahora algún día de refilón y cada 4 años. Entonces, cuéntanos un poquito algún detalle técnico, aspectos técnicos, ¿no? La pértiga, cuánto mide, cuánto pesa, de qué material es.
Mucha gente ahora también la está conociendo gracias a Duplantis, porque bueno, es un monstruo y es un fiera, es como el Messi de la pértiga, literalmente. Y bueno, las pértigas son de fibra, hay diferentes marcas y son de fibra de vidrio y fibra de carbono. Cada marca tiene su aleación, cada marca hace las pértigas como quieren. Hay, por ejemplo, UCS utiliza más fibra de vidrio que carbono, FSX utiliza más carbono. Hay diferentes medidas en iniciación. Pues en iniciación puede ir hasta de 3 metros o 2,50, creo que hay pértiga, hasta 5 metros, 5,20, que son las que utilizamos los absolutos. Yo, por ejemplo, utilizo pértigas de 4,90 y 5 metros. por ejemplo, Duplante utiliza pértigas de 5.20, pero nunca se han utilizado pértigas más largas de 5.20, porque tú piensas que al final es una palanca que tienes que doblar, y cuanto más larga sea esa palanca, más difícil es de doblar. Entonces, la gente élite suele saltar entre 5 y 5.20.
¿Saltáis más altura de lo que mide la pértiga?
Saltamos mucho más de lo que mide la pértiga, correcto. O sea, estamos volando hacia arriba un gran rato sin la pértiga. ¿Sí?
Claro, esa es la pregunta, ¿no? Porque mucha gente puede decir, neófitos, o los que nos dedicamos al periodismo deportivo, pues coge una pértiga de 6 metros y entre lo que mide la pértiga de 6 metros más 1,80, pues ya está saltando 7 metros, ¿no? Eso no es así.
No, no es así. O sea, sería imposible que alguien cogiera una pértiga de 6 metros. Tú piensas que al final tienes que vencer esa palanca y que esa palanca te lleve alto. Las pértigas que solemos utilizar son en esos rangos y con durezas bastante duras, porque cuanto más dura la pértiga, más impulso te da hacia arriba.
Hablando de Martina, claro, los padres decían, nosotros estamos acostumbrados al atletismo, ¿no? Que bueno, pues una camiseta, unas zapatillas que se pueden romper. Pero claro, cuando la niña nos dijo que quería hacer pértiga, hay que comprarle una pértiga. Y baratas no son.
No, las pértigas no son baratas. Yo, gracias a Dios, cuando yo llegué aquí a Almería, Antonio tiene una buena gama de pértigas y bueno, pero siempre ha sido como nuestro problema, ¿no? Al fin y al cabo no hay mucho material, el material es muy costoso, las federaciones tampoco, por no decir, no ayudan nada. Yo llegué aquí y Antonio tiene una buena gama de pértigas y yo poco a poco me he ido creando la mía gracias a mi club, que al año me van pagando 2 o 3 pértigas. Iniciarse la pértiga fuera de un CAR, de un centro de alto rendimiento, es algo muy complicado.
Y aparte de lo de las pértigas, tú que sueles viajar por toda España y sobre todo cuando hablamos del extranjero, otro problema añadido, ¿no? Porque claro, alguien que va a hacer una maratón, aunque sea a Tokio, pues vas con tu ropa normal y las camisetas, pero vosotros tenéis que también viajar con la pértiga, vuelo que es, también tiene que ser especial.
Lo único que nos cogen, bueno, no sé si Jairo seguramente con la bici también habrá tenido más de un problema, pero el nuestro es muy grande, o sea, nuestro bulto es más grande que una bicicleta.
Muy largo, claro, es que es sí. Extremadamente largo.
Entonces nosotros cuando entramos en un aeropuerto directamente ya nos ven y nos dicen que no podemos volar y al final lo acabamos convenciendo para volar, ¿no? Pero la única compañía que nos coge hoy por hoy las pértigas es Ryanair. Con Ryanair ahora mismo no está habiendo ningún problema, incluso vuelos ya en la península aquí en España no hay ningún tipo de problema. Antes sí, por ejemplo, Vueling, Iberia, sí ponen pega. Normalmente cuando una competición es cerca, rollo Madrid, Valencia, Barcelona cerca, entre comillas, ¿no? Solemos coger el coche, las pértigas se montan en la vaca y listo, y no hay problema. Para volar en las competiciones internacionales, como tú has dicho, sí es que supone un estrés grande, ¿no? Porque llegas al aeropuerto, no sabes si te van a dejar viajar, si no. No es que llevas tú unos clavos en la mochila y sabes que va a coger el vuelo y que al final va a salir. Una cosa es que tú estés montando el vuelo y llegue, y otra cosa es que te lleguen las pértigas. Ahora también está añadido de que si las pértigas llegan, ¿cómo llegan?
Esa es la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿no? Porque claro, la cosa es que te pierdan una maleta.
Claro.
Pero que te pierdan una pértiga, el que tenía que ponerlo sabe si lo ha puesto o no.
Claro.
Porque eso es...
Se han dado casos que se han perdido pértigas en aeropuerto y dicen que todavía andan por ahí, ¿eh? Yo escuché en 2020, a Adidas Salas le perdieron unas pértigas 2020-2019 y las pértigas no las ha vuelto a ver en su vida. Las pértigas andan por un aeropuerto que no saben ni dónde están, y la gente se pregunta, ¿cómo leche han podido perder una pértiga?
Claro, un bulto tan enorme.
Un bulto tan grande.
Porque la pértiga no es como un taco de billar, ¿no? No. Que lo vas enroscando, ¿no? Claro. No, la pértiga es la pértiga.
La pértiga es la pértiga. Las pértigas vienen fijas, o sea, no, todavía no han creado pértigas plegables. El día que las creen, yo creo que el que las invente se va a forrar, pero vaya. Son fijas, las llevamos en un tubo más o menos de obra y en un tubo van más o menos entre 8 o 9 pértigas y son flexibles hasta un punto. Es flexible hasta un punto. Ha habido pértigas que han llegado rotas, cortadas por la mitad y la han entregado el tubo en el aeropuerto. Y a mí, gracias a Dios, toquemos madera, que todavía no me ha pasado, ¿no? A mí me rompan las pértigas enteras, me quedo sin poder saltar, literalmente, porque tengo un juego solo.
Hablas del fenómeno de Duplantis, pero claro, los que peinamos canas tenemos el fenómeno de Seguí Busca, que era el Mr. Centímetro, ¿no? Que fue el que la pértiga lo puso en para que todo el mundo lo conociera, ¿no? También España ganó una medalla en Barcelona con Javi García Chico, la medalla de bronce con pértiga. ¿Quién ha sido tu referente?
La gente me lo pregunta y la gente muchas veces se queda pillada, porque mi referente no es Duplantis. Yo pienso que un referente es alguien que con el que tú te has criado viendo ese deporte, ¿no? Para mí mi referente es Renaud Lavillenie, es un francés que también rompió el récord del mundo, saltó 6'16". Bueno, yo es que soy de la misma edad de Duplantis, entonces yo he competido con él en muchas ocasiones y para mí sí que es verdad que es un fuera de serie, pero para mí, mi referente, mi ídolo, el único periodista en el que yo me he acercado y le pedí una foto, por favor, de pequeño, ha sido a Renaud Lavillenie, que saltó 6'16 y es francés. Busca, si es verdad que es referente para mucha gente y es el pionero de la pértiga y que... Bueno, si nos ponemos así, si no hubiese estado Busca, no hubiese estado Lavillenie. Claro. Si no hubiese estado Lavillenie, no hubiese estado Duplantis.
Una competición, la de Pértiga. Hablo de los Juegos Mediterráneos, el Campeonato de España de Atletismo, con el que se inauguraron los Juegos Mediterráneos, que los pertiguistas me decía, a ver por dónde sopla el viento, porque como están las torretas, que tendrá el viento por todos sitios, y me parece que el Campeonato de España de Atletismo un día fue tribuna preferencia y al día siguiente era de preferencia a tribuna por el viento, ¿no? Vosotros sí que estos días que están haciendo lo notáis bastante, ¿no?
Vista cubierta no hay ningún problema, competimos todos con las mismas condiciones. En aire libre sí es verdad que el factor viento es un factor muy importante en la pérdida. Tú piensas que vas corriendo con un palo que pesa 2 kilos, 2,5 kilos, entre las dos manos, 2,5 kilos cuando lo lleva arriba del todo. Cuando va bajando ese palo, el centro de masa va cayendo y va aumentando.
Y recordamos que es muy largo.
Va aumentando el peso. Entonces tú vas corriendo con un palo que si te da viento de lado, el palo te lo mueve y tú ese palo lo tienes que clavar en un sitio determinado, porque si no... Al fin y al cabo te mata, o sea, te pega.
No pones la pértiga donde tú quieras, claro, hay un sitio muy pequeño.
Hay un sitio muy pequeño que se llama cajetín, que es donde tú tienes que clavar la pértiga. Si te hace mucha brisa de lado, la pértiga se te mueve antes de clavar. Suele ser el viento más complicado que solemos tener, el de lado de derecha a izquierda o el de izquierda a derecha. Y el viento en contra también. El que más nos favorece siempre a todos, igual que en carrera, el viento a favor, ese viento siempre ayuda, no es peligroso. Pero sí, el más peligroso, sin duda, es el viento lateral.
Entrenas en Almería desde hace ya bastante tiempo. ¿Has visto una evolución también? Porque, claro, uno cuando ve a alguien, como Martina, cuando ve a alguien que tiene referentes, estás viendo como que tú estás siendo referente, ¿no? En deportistas de Almería que, oye, ¿por qué no hacemos pértiga? Como Martín en otros casos, ¿no?
Sí, ahora hay varios chicos que entrenan allí, como Martina, como Nico, son dos pértiguistas pequeños que está llevando Antonio este último año. Y bueno, sí, sí me siento un poco referente, me siento ya un poco padre de ellos, ¿no? Me gusta aconsejarlos y a ellos les gusta pedirme consejos y estás conmigo y verme saltar. Evoluciones, es una pena porque evoluciones material no hay. Esos niños, yo llevo aquí 8 o 9 años, de esos 8 o 9 años sigo con el mismo material. Entonces a mí me da un poco de pena. Me da un poco de pena por ellos porque, bueno, yo ya lo he vivido, mi carrera deportiva le quedan 5 años, pero a ellos le quedan toda una vida por delante, una vida deportiva eterna, ¿no? Bueno, eterna no, los años que ellos quieran saltar. Entonces me da un poco de pena que sigan con los mismos materiales, haya las mismas colchonetas que en los Juegos del Mediterráneo del 2005, siga el mismo tartán, el tartán esté hecho polvo, las mismas vallas, las mismas condiciones. Entonces ellos... Para mí son unos chavales admirables porque tener ganas de saltar, de entrenar en esas condiciones es de admirar, ¿no? Porque si tú te pones en nuestra colchoneta que saltamos ahora en la del Palacio de los Juegos del Mediterráneo, da pena. O sea, literalmente yo caigo cada 2x3 en el suelo. Yo tengo que estar cada 2 semanas en el fisio porque se me pinta la espalda del mal estado en el que está la colchoneta.
Ha dicho que te quedan más o menos unos 5 años. ¿Objetivo Los Ángeles?
Sí, claro. Objetivo es Los Ángeles y si el cuerpo y la mente quiere seguir, el cuerpo puede seguir, pero la mente es muy importante conservarla bien. Si mi cabeza quiere seguir, seguiremos, pero por ahora hasta Los Ángeles seguro.
Pues la última, para ir cerrando, hablamos de un deporte muy especial, muy particular, con unas condiciones muy concretas, como estás diciendo, pértigas, colchonetas, un entorno muy diferente. ¿Qué le podría recomendar a esos chavales o a esos padres que tienen hijos que quieren probar cosas nuevas, que están haciendo atletismo, que están haciendo algún deporte, pero que les gustaría probar en la pértiga? ¿Cómo les podemos recomendar para que se inicien? ¿A dónde se te ocurre que pueden ir? ¿Cómo podrían hacerlo? Si yo ahora te digo, quiero llevar a mi hijo a hacer pértiga, que pruebe, ¿qué hacemos?
Siempre recomiendo que, bueno, a todo el mundo que conozco, todo el mundo cercano que quiera aprender, siempre digo que Almería está abierta, el Palacio y Antonio y yo estamos abiertos a que venga cualquier tipo de persona, que nosotros podemos entrenar, podemos aconsejar y allí tienen las puertas de su casa abiertas. A los padres no suelo recomendarles nada, yo sobre todo a los atletas les digo que tengan paciencia, que no se centren en marcas, ni en campeonatos, ni en objetivos a corto plazo, sino que se centren en mejorar y en el día a día. Como Martina me dice, es que si no voy a este campeonato es que es súper importante, le digo, Martina, tienes 12 años. O sea, yo con tu edad lo único que pensaba era en saltar, en pasármelo bien, en disfrutar, porque al fin y al cabo es la época que más me gustó a mí del atletismo, la que más me enganchó y la que gracias a esa época hoy en día sigo saltando, ¿no? Entonces yo les recomiendo que disfruten, que lo pasen bien, que entrenen, que mejoren, que prueben todo tipo de pruebas, que no se queden solamente con una, porque el atletismo es un deporte tan, tan, tan bonito que tiene pruebas preciosas. Y a los padres, pues que sigan, que se empeñen, que ayuden a sus hijos como a mí hizo mi padre, hizo mi madre, que lo apoyen y que si tienen sueños, que no se lo arrebate. El atletismo es súper bonito, es súper enriquecedor y ayuda muchísimo, muchísimo a los chavales.
Gracias, Jairo, con una nueva historia. Gracias enormemente a Isidro Leiva, que ha venido a Deportes Cope Almería. Y sabemos que es que no para de estar en un sitio duro. Claro, es que está saltando todos los días. Entonces, claro, lo pillamos o entrenando o de viaje representando a Almería, que no es de aquí, como un servidor, pero sí lleva a Almería por bandera. Gracias, Isidro. Gracias, Jairo. Hasta la próxima semana.
Adiós.
Adiós, gracias.
Carrefour te trae el mejor precio con el Carnaval de Descuentos. Con el 50% de descuento en cuñas de queso nacionales. Descuento en cupón canjeable. Solo el 12 de febrero en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Como cada miércoles, antes de acabar nuestro programa, nos vamos hasta Alborán Golf. Ahí está su director, Paco Venegas, como siempre para el cierre cada semana. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. El Ayuntamiento de Almería aprobó ayer inicialmente la gestión pública del campo de golf del Toyo, Alborán Golf, que tengo el honor de dirigir desde hace 11 años y donde trabajo precisamente hoy, día 11 de febrero, desde hace 21 años. La noticia es muy importante para los jugadores locales de golf, al menos eso creo yo, que van a seguir viendo cómo la instalación seguirá bajo titularidad pública, uno de los pocos campos públicos en toda Andalucía, lo que supone que el criterio de gestión seguirá siendo, como hace ya más de una década, de facilitar a quien quiera practicar un deporte que otrora era considerado reservado a personas con alto poder adquisitivo, pero que con instalaciones como Alborán Golf permiten jugar a quien le apetezca, porque el golf aquí sí es asequible. Con datos se demuestra lo que digo. Una persona puede jugar todos los días del año al golf por menos de 4 euros diarios. Una cuota mensual de 108 euros creo que demuestra perfectamente lo que digo. Y ese es el precio más alto que se puede pagar en nuestro club para quien tenga ganas o disponibilidad de jugar todos los días. Y hay además precios más baratos incluso para quienes quieran jugar menos veces. Pero a pesar de todo, y como la política de nuestro país hoy día vive más del relato que del dato, el Partido Socialista de la capital considera que hay que hacer una mejor gestión del campo de golf. Y yo voy a aportar algunos datos que creo que hablan por sí solos. En el año 2014, cuando el campo pasó de la gestión privada a manos del ayuntamiento, jugaban a diario en Alborán Golf 58 personas de media. Y a finales del pasado año, de 2025, lo hacen ya 180 jugadores de media diarios. En 2014 el campo facturó 451.000 euros, y en 2025 ha superado el millón de facturación. Ayudo con las matemáticas, por si alguien lo necesita. Un aumento de ingresos en esos años del 137%. Y eso conservando las mismas tarifas desde hace 11 años, sin subir siquiera el IPC. Díganme una sola cosa que no haya subido en este país su precio en 11 años. Dentro de esas 65.000 salidas que se dieron en el campo el año pasado, cada año son ciertos los cientos y cientos los jugadores procedentes del norte de Europa, principalmente de Suecia y Finlandia, que eligen nuestro destino para pasar unos días de vacaciones y se dejan un buen dinero en el campo de golf y en servicios auxiliares tales como hoteles, restaurantes, transportes, comercio, etcétera. De hecho, 7 de cada 8 euros que gastan los extranjeros que vienen a jugar al golf en este destino van a otros lugares que no son precisamente el campo de golf, sino servicios auxiliares. Y lo hacen además en época de temporada baja para todo el mundo, porque cuando vienen es precisamente en invierno, con lo que ayudan a romper la estacionalidad del turismo. Puedo seguir una hora dando datos que son públicos y que los tiene el Partido Socialista o que los puede solicitar. Otra cosa es que lo quiera. Pero claro, es mucho mejor el relato. ¿Que se puede hacer mejor? Por supuesto que sí. No seré yo el que niegue que con más medios estaríamos aún mejor. Pero la gestión de estos años ha permitido que en el campo de golf juegue cada vez más gente y también que el campo sea económicamente sostenible. ¿Saben, amigos del Partido Socialista de Almería, lo que sí se podría gestionar mejor? Pues sacar 7 concejales en una corporación de 27, como hicieron ustedes, bajando de 9 en las anteriores elecciones, e igualando el peor resultado histórico de la capital. Buenas tardes, que mira la hora que es, y esto sí.